Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Son los que pasan ya de la una de la tarde. Esto es Mediodía en COPE más. Álvaro Coutelén, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ana? Muy buenas.
Entra por la puerta y dice, pues es que no he salido, no sé el tiempo que hace. Porque yo siempre pregunto, ¿no?
Pues hombre,
¿a quién llega
se
de la
nota
calle?
Un poquito más de frío. Sí. Estoy contando esta mañana, baja las temperaturas máximas y se está notando un poquito más de frío. Menos bien todo que ayer, salvo si estás en la sierra, que está soplando fuerte. Y lluvia solo dan, si acaso, en la sierra. O sea, si vives aquí en Madrid capital, no hace falta que hoy saques el paraguas.
Bueno, pero sácalo por si acaso.
Bueno, de estos pequeñitos que te entran en el bolso.
¿Cuántas veces no llevas bolso? Sí, pues te regalo uno, de
es
hombre.
Vale.
Hay
es que
bolsos
entonces,
de
mujer
hombre.
Me queda mal.
Faustino, Catalina, ¿tú llevas bolso? Nos está mirando. Él lleva el paraguón, como los gallegos que lo llevan así colgado de la parte de detrás, que por nos que chova, pues eso. Y dicho esto, hablamos del tiempo, que está un poco más fresco, en fin, quizá llueva, quizá no. ¿Por dónde va la actualidad?
Bueno, por ejemplo, por los datos del paro, que han sido malos en toda España. También ha subido el paro en la Comunidad de Madrid, pero bueno, no han sido tantas malas noticias como las del resto de España. El paro en Madrid el pasado mes de octubre subió en 3.470 personas, lo que deja el total de parados en la región rozando los 346.000. La buena noticia es que ha subido la afiliación a la Seguridad Social en 42.000 personas, es decir, se han generado 42.000 nuevos puestos de trabajo en la región, y eso hace que la población activa esté ya superando los 3 millones. Y bueno, yo creo que vamos por el buen camino. Octubre es un mes malo, porque sí, porque termina la campaña de verano, terminan también la campaña en agricultura, por ejemplo, la vendimia, es decir, octubre no es un mes en el que vaya a bajar el paro. Ha subido, pero como te digo, si comparamos Madrid, haciéndole la foto con el resto de España, no andamos mal desencaminados en cuanto a mercado laboral se refiere. Aún así, hay que seguir trabajando para reducir esos 346.000 parados que tiene la Comunidad de Madrid. Por lo demás, hoy vamos a contar los restos arqueológicos que ha presentado el Ayuntamiento de Madrid en el Retiro, en el Paseo de México, en la entrada por la Puerta de Alcalá. Es un camino antiguo, el que conectaba la capital con Vicálvaro, y también restos de una de las 7 ermitas que había en el Retiro, la de la Magdalena. Estos restos, por cierto, han hecho que las obras en esa zona del Retiro se tengan que retrasar un poquito más, pero bueno, merece la pena cuando se han hallado restos arqueológicos. También estamos pendientes de una rueda de prensa que continúa hasta ahora, de una madre y un abogado que han ganado una sentencia, en este caso de Naciones Unidas, nada más y nada menos, que condena al gobierno español a que resarza a esta familia, a esta madre de 6 hijos, que fue desahuciada de un piso de Carabanchel. Vamos a conocer si esa sentencia, si esa condena es vinculante para el gobierno español y en qué consiste. De momento, el gobierno español tiene 5 meses de plazo para aplicarla y resarcir a esta familia que se quedó en la calle. Y vamos a hablar también de buenas noticias en materia de vivienda, porque el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid acaba de anunciar la construcción de 234 nuevas viviendas, 128 en la Uva de Hortaleza. ¿Te acuerdas dónde estaban las infraviviendas, esas casas bajas blancas?
Sí.
Pues
esas
se tiraron y ahí se van a construir 128 viviendas públicas de protección oficial y otras 104, en este caso, en Vallecas, en la colonia del Alto del Arenal. Por cierto, que el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, no ha querido meterse, pero estamos quemando plazos, y nunca mejor dicho, por el tema de las basuras de la Mancomunidad del Este. El lunes,
bueno, ahí temita.
Se acaba el plazo, en teoría, Colmata, el vaso que quedaba del vertedero de Alcalá de Henares y los residuos de los 31 municipios de esa mancomunidad, no sabemos dónde van a poder ir. Dice la comunidad que no puede forzar al Ayuntamiento de Madrid a aceptar que se vayan a Valdemín Gómez, pero que espera que de aquí al viernes se llegue a un acuerdo para que así sea.
Bueno, pues quedan pocos días ya.
Veremos qué pasa.
Gracias, Álvaro Coutelén.
A ti, hombre.
Venga, asómate un poquito la cabeza por la puerta,
vale,
de la COPE, a ver cómo está el tiempo.
Para
y
que me la
dices
corten.
Algo.
Nada.
Ay,
yo dejo la cabeza en el cuello.
Teresa Serrano, desde la DGT, nos cuenta cómo están las carreteras de la comunidad. ¿Qué tal, Teresa?
Buenas tardes. Pues hasta ahora persiste la tranquilidad en las vías de toda la comunidad. No hay condicionantes meteorológicos, así que en este momento situación, como decimos, muy cómoda para todos los conductores en toda la comunidad.
Y Jesús Matsuki está en la oficina de pantallas del ayuntamiento. Allí se halla él para contarnos cómo están las calles en Madrid. ¿Qué tal, Jesús? Bien hallado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Al final me llaman El Ayo.
El Ayo.
El Ayo.
El hallado quedaría un poquito menos raro.
Sí,
pero
sí,
bueno.
Sí, sí, sí. La verdad es que la situación es muy tranquila a esta hora. En la anterior conexión destacamos un tráfico algo más incómodo en la calle de José Bascal debido a una ocupación posterior en la calle de María de Molina. A esta hora esas dificultades se han resuelto, el tráfico está siendo fluido, algo más de intensidad pudieron encontrar los conductores que se mueven por puntos más céntricos, como por ejemplo el entorno de Cibeles en determinados momentos o la Gran Vía, sobre todo a la altura de la Plaza de Callao. Pero en general la situación hasta ahora es muy tranquila. Eso sí, continuamos recordando que la mejor opción para moverse por la ciudad es el transporte público.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Siempre tenemos que intentar utilizar el transporte público. Faustino Catalina, ¿qué tal?
Muy bien,
¿cómo encantado. Dices que vienes tú a la radio?
Pues en transporte público y a pie y andando. Un poco de cada.
Ratito a pie y otro andando, como el coche de San Fernando.
Así es.
Bueno, pues hoy nos trae el lema de este año de la festividad de Santa María la Real de la Almudena. ¿Qué dice Faustino Catalina que es?
Con María, misioneros en Madrid. Recordamos que la fiesta es el próximo sábado, la fiesta de la Almudena. Y el lema este responde al mes misionero extraordinario que convocó el Papa Francisco y que hemos celebrado en octubre. También al plan diocesano misionero que el cardenal Carlos Osoro está presentando por las distintas vicarías. Y el programa de cultos para honrar a la patrona de Madrid comienza hoy precisamente con un triduo a las 7 de la tarde con la misa en la catedral. Podemos contar también que la ofrenda floral solidaria en honor a la patrona de Madrid se va a tener lugar en la Plaza de la Almudena desde el viernes día 8 hasta el domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Y un año más se pide a los madrileños que honren a la Virgen con flores, pero sobre todo con alimentos no perecederos que van a ser donados, como siempre, a varios comedores sociales que atiende la Iglesia. Escuchamos a Jesús Junquera, que es el responsable de actos institucionales.
El cardenal nos convoca a participar en el plan diocesano misionero. Y comenzamos el camino con María, misioneros en Madrid. Ella es la primera misionera que nos convoca a todos a transmitir en nuestro Madrid de hoy la fe en Jesucristo su Hijo. El sábado 9 celebraremos todo Madrid el Día de Nuestra Madre y Patrona de la Almudena. Es un día de gozo para todos nosotros que estamos en Madrid y que nos da la alegría de poder celebrar una fiesta de la Madre.
Y también podemos contar, Ana, un nombramiento. El cardenal Carlos Osoro firmó hace unos días el nombramiento de Manuel Arroba como decano, nuevo decano de la sección del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II de Madrid. Arroba, recordamos, es juez de la Rota, pertenece al Instituto Jurídico Claretiano de Roma y actualmente forma parte del Supremo Tribunal de la Asignatura Apostólica. Además, es consultor de varios organismos, por ejemplo, la Secretaría General del Sínodo de Obispos, el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, la Congregación para la Doctrina de la Fe y la Congregación para el Culto Divino. Un nuevo nombramiento para ese nuevo Instituto Teológico Juan Pablo II, aquí en Madrid.
Pues muchas gracias.
Gracias, encantado de estar aquí como siempre.
¿Vienes un poco de Semana Santa hoy? De vez
no.
en cuando lo haces, ¿eh?
Sí, claro. Es que toca, estamos preparando ya...
Como eres el rey de la Semana Santa, de
exacto,
la cadena
no,
COPE,
pero primero tiene que llegar el Adviento.
Todavía queda trabajo previo. Gracias, Faustino Catalina.
Gracias a ti.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Bienvenido a Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia para mayores del sur de Madrid. Valdeluz Leganés es una residencia de última generación que combina asistencia sanitaria 24 horas, excelentes instalaciones para procesos neurodegenerativos y una propuesta gastronómica única. Llama al 990 9089. Residencia Valdeluz Leganés.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es. De cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Si quieres un coche para llenarlo de experiencias, asegúrate de tener uno con 7 plazas. Conduce un SUV Peugeot 5008 y disfruta de un año de seguro de regalo incluido financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de noviembre. Condiciones en Peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes en tu concesionario Peugeot Autorally en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros, sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y de martes a viernes prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesonopote, patrocinador del Alcorcón Basket, en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91 610 5454 y en mesonopote.com.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
For you.
Y 16 minutos, seguimos acompañándote, somos el equipo de Mediodía en COPE más. Verás, todo Madrid está relacionado durante esta semana con la ciencia, da igual donde mires, da igual que el niño con el que hables, porque todos han aprovechado para hacer en sus colegios y en sus institutos, con motivo de la Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid, actividades relacionadas. Y bueno, es una excusa estupenda, siempre hay que tener como excusas. Bueno, pues en este caso, la excusa de la celebración de esta semana atrae un montón de actividades que quizá no organicen ellos, pero que bueno, hacen que en Madrid todo esté relacionado con la ciencia del 4 al 17 de noviembre. Y tenemos un ejemplo, nos hemos traído al estudio a Mario Tafalla, que es astrónomo y es del Observatorio Astronómico Nacional, que está muy cerquita de la radio, aquí de la cadena COPE. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario?
Hola, encantado.
Está muy bien que se hagan estas semanas porque son la justificación que se necesita para hablar de ciencia en Madrid.
Sí, no hace falta hablar mucho porque hay mucho interés, de hecho.
Sí.
Y cada año casi nos llenamos porque el público viene. Es un poco, quizá demasiado a la vez todo, quizá habría que repartirlo más durante el año, pero es un poco, yo lo veo como esa cita que tenemos todos los años de volver a vernos y volver a recordar que, digamos, mucha de la ciencia que hacemos interesa muchísimo a la gente y la gente viene solamente para escucharnos.
Esto está claro, ya son 19 ediciones de la Semana de la Ciencia. Este año el lema es por una ciencia inclusiva y, como decía, es desde, bueno, empezó ayer hasta el 17 de noviembre. Es la Semana de la Ciencia y de la Innovación de Madrid y lo coordina la Fundación para el Conocimiento más... Madrid más D. La Fundación para el Conocimiento, Madrid más D. Hay 600 instituciones que son las que participan para que todo el mundo haga un montón de actividades que, como dice Mario, se llenan enseguida porque los madrileños pues nos sentimos atraídos por ellas. Si tú estás en el Observatorio Astronómico Nacional y eres astrónomo, me da que todas las actividades de las que nos puedes hablar están relacionadas con mirar al cielo.
Exactamente. Nosotros miramos al cielo, no ya desde nuestro observatorio, casi nunca lo hacemos, pero estudiamos el cielo, somos investigadores y aprovechamos esta Semana de la Ciencia para hablar de nuestro trabajo o de trabajo del que sabemos. Un poco sabemos que conecta con el público y, por supuesto, hay muchísimo interés por mirar al cielo.
¿Qué actividades vais a hacer en el observatorio?
Vamos a dar dos conferencias sobre temas astronómicos y vamos a tener una observación especial el día 11 de noviembre, porque es el tránsito de Mercurio por delante del Sol.
Espera, o sea que Mercurio pasa por delante del Sol, ¿y eso se ve?
Sí, hace falta un telescopio, porque Mercurio es muy pequeñito, va a pasar por delante del Sol, va a ser un puntito. Mirar al Sol siempre es peligroso si uno no sabe cómo hacerlo, necesita un telescopio, necesita filtros, necesita algo especial, pero nosotros lo tenemos y nos vamos a abrir al público sin reserva para que cualquiera que quiera verlo, la tarde del 11 de noviembre, pues se pase por ahí, si hace bueno, por supuesto, que eso depende de las nubes, pero si hace bueno, lo veremos todos juntos.
Había entrado en vuestra web y lo primero que me encuentro es el aspecto del cielo de Madrid, desde donde estáis, desde el Parque del Retiro, y no me enteró absolutamente de nada. O sea, es una imagen muy bonita, aparecen... Sí, sí, asómate. Pues los planetas, ¿esto es lo que se ve desde el punto desde donde está el observatorio? Si ponemos el telescopio así mirando hacia arriba.
Eso es lo que verías. Si miras nuestro Twitter, probablemente verías una imagen un poquito más artística que hacemos todas las semanas.
Sí.
Recomendando.
¿Cómo sois
lo que
en Twitter? Vamos a apuntarlo.
R-Ops Madrid.
R-Ops
Madrid.
Madrid.
Todo junto.
Madrid.
Y cada viernes, de hecho, yo mismo escribo un tuit diciendo lo que se puede ver durante el fin de semana para que la gente, durante toda la semana, pero la gente que sale al campo y puede mirar al cielo, pues lo vea. Lo que se ve una hora antes de que salga el sol para los que madrugan y una hora después de que se pone el sol para los que están por la
¿Pero
tarde.
Eso se puede ver sin necesidad de un telescopio?
Lo que se ve desde Madrid no es mucho, pero se ven los planetas y hay unos cuantos y alguna estrella brillante. Y lo que veremos el 11 de noviembre, por supuesto, será el sol, que eso se ve siempre.
¿Y tú qué opinas de lo que se da de teoría en los colegios e institutos de astronomía? No sé si tú tienes hijos. Mario, ¿tienes hijos?
Tengo una hija de 11 años y está empezando a estudiar. Y, de hecho, ha venido al observatorio y les he dado incluso una charla a los niños y niñas.
Y
hay muchísimo interés por la astronomía,
hay
te aseguro.
Interés, pero ¿les informan correctamente? O sea, ¿la información que reciben ellos en su colegio es la adecuada? ¿Debería ser más? ¿Debería ser de otra manera?
Hombre, siempre nos gustaría que fuera más, pero la verdad es que cuando empiezan, pues están aprendiendo lo básico del sol, las estaciones, el cielo... Pero los niños aprenden un montón por su cuenta, porque cuando he dado charlas o he ido a sitios, pues enseguida me empiezan a preguntar sobre agujeros negros que han visto en la Wikipedia.
¿Qué te preguntan, Mario?
Pues las preguntas clásicas son los agujeros negros, porque eso además está en la actualidad, ahora que empezamos a observar casi directamente algunos de ellos. Por supuesto, el interés en si hay vida en otros planetas, si hay otros planetas.
Pues vaya preguntas,
nos conecta, nos conecta con la astronomía más moderna, claro, que es la búsqueda de planetas alrededor de otras estrellas. Y nos conecta con el origen de nuestro sistema solar y el origen de nuestros planetas. Hay mucho interés, pero la astronomía está en las noticias semana sí, semana, ¿no? Y los niños y los adultos ven esas noticias y se interesan, ¿no? Y nosotros, cuando estamos haciendo esas actividades, es un poco como respuesta a ese interés. Intentamos escoger unos temas que sean interesantes. Y luego lo que es más interesante a veces después de la charla es la conversación que uno tiene con el público, porque se acercan a hablar. Y a ver qué es un astrónomo, si es una cosa normal o es alguien.
O si es una persona con un caperuzo, ¿no?
Exactamente. A veces yo creo que les sorprende que seamos tan normales, pero bueno, es bueno.
Y cuando estos jovenzuelos os hacen este tipo de preguntas, ¿sientes la tentación de instalar en ellos la vocación o no? O sea, cosa es la inquietud o la curiosidad que puedan tener sobre lo que desconocen y lo que es llamativo, como tú dices, aparece en las noticias, pero de ahí a que alguien realmente piense, pues esto es lo mío, esto me gusta.
Sí, la vocación es un arma de doble filo, porque la carrera es difícil y luego las posibilidades de trabajo no son, digamos, 100% garantizadas, ¿no? Pero hay un montón de astrónomos aficionados con sus telescopios en casa, gente que entra en el mundo de la ciencia simplemente porque le gusta la astronomía y se aficiona a la ciencia y aprende cosas, luego acaba a lo mejor como ingeniero o con otra carrera. Una vez, una de las cosas más bonitas que me pasó en una charla fue que después de hablar la charla y dar las preguntas, me quedo un rato porque siempre se acerca alguien, se acerca una chica, unos 15 años, con su padre, porque la niña quería saber cómo hace uno para ser astrónomo, había venido con su padre para aprender un poco, quizá el padre un poco para ver si los astrónomos tenían aspecto normal. Se lo explicas, pero yo no pretendo que todo el mundo sea un astrónomo profesional. Pero el cielo está ahí, los telescopios están ahí, uno puede comprar uno, puede disfrutarlo, los satélites nos están mandando imágenes, los periódicos están llenos de noticias astronómicas, algunos temas nos afectan casi personalmente, ¿no? Como la posible existencia de vida en otros planetas o el origen de la vida. Y todo eso se puede aprender sin ser profesional, es una cosa que la gente puede aprender y la Semana de la Ciencia es un caso perfecto para que se acerquen y si quieren hablar con un astrónomo, pues ahí estamos.
Bueno, pues la Semana de la Ciencia, como estábamos diciendo, va hasta el 15, hasta el 17 de noviembre. Hay centros de investigación, universidades, empresas repartidas por 53 municipios de Madrid que van a abrir sus puertas para explicar un poco los avances científico-tecnológicos que se llevan a cabo en cada una de ellas. Es una manera de acercar y de satisfacer la curiosidad de las personas relacionadas con todos estos temas científicos. Hay 150 jornadas de puertas abiertas, hay visitas guiadas, hay muchísimas conferencias, mesas redondas que, como tú nos estabas contando, Mario, probablemente surjan después de que les cuentes cosas sobre el cielo y sobre la astronomía. En fin, esta Semana de la Ciencia y de la Innovación en Madrid, que tiene una web en la que podemos entrar para ver si nos interesa alguna actividad, porque todavía estamos a tiempo probablemente para inscribirnos. ¡Qué suerte trabajar donde trabajas!
Es un lujo. Es lujo,
o sea, tú eres consciente de la
del lugar,
que
del tema, de todo. No somos unos privilegiados. Por eso nos abrimos al público para que no para
darles envidia.
No para darles envidia,
sí, sí.
Sino por si les interesa unirse en algún momento, pero sobre todo compartir esto. Nosotros tenemos una deuda con la gente que nos paga con sus impuestos y de una manera pues les tenemos que devolver eso en conocimiento, en ilusión y en simplemente disfrutar el universo que está ahí para el que lo quiera ver.
Te pregunta muchas veces la gente cuando entras y sales a tu lugar de trabajo si pueden pasar o alguna, no sé, sobre algo. Claro.
Tenemos visitas guiadas, la gente viene a ver el observatorio, se puede ver con reserva y demás. Uh-huh. Es que a todo el mundo le fascina. A veces estamos un poco olvidados porque estamos ahí en una esquina y la
no
gente ni nos conoce.
Y no saben qué es lo que hay allí, ¿no?
A veces cuento dónde trabajo y me dicen, ah, pero sí he pasado por ahí tantas veces.
Anda,
y no sé
yo
lo que
creía
es.
Que era un almacén o
sí,
estaba cerrado.
No se sabe, ¿no? Es algo que está allí, pero desde luego estamos en pleno Madrid y el que está interesado, pues esta semana puede venir a conocernos.
Bueno, es la semana perfecta. Y luego además estaremos pendientes en Twitter de lo que cada viernes nos cuentas y nos adelantas que podemos hacer en el fin de semana por si el tiempo lo permite y podemos observar alguna de tus sugerencias. ROBS de Observatorio, ROBS Madrid, es el perfil en Twitter para seguir lo que nos cuenta cada viernes Mario Tafalla, astrónomo que trabaja y que tiene la suerte de hacerlo en el Observatorio Astronómico Nacional. Muchas gracias, Mario.
Encantado.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Hay que ver qué música más marchosa está poniendo hoy Teresa Fernández Almagro. ¿Qué te pasa, Teresa? ¿Que no te gusta? A mí sí, hombre. Vamos a hablar ahora de una herramienta, de una plataforma, en fin, de la Escuela Madrileña de Salud de la Comunidad de Madrid, que ha retomado su programación y que es un referente a la hora de ayudar a tener estilos de vida saludable o ayudar en la autogestión de diversas enfermedades. Hacen muchísimos talleres, hacen actividades que van dirigidas a los ciudadanos en general y a pacientes que tienen enfermedades crónicas o que tienen que cuidar a parientes enfermos, asociaciones, a profesionales sociosanitarios. En fin, es una escuela que es muy útil aquí en Madrid. Gema Vega González es técnico de apoyo de esta escuela, de la Escuela Madrileña de Salud. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gema?
Hola, buenos días.
¿Cuál es la misión que tiene la Escuela Madrileña de Salud?
Pues la misión es una escuela para la ciudadanía y nuestro objetivo es llegar a todos los ciudadanos para que consigan, como tú bien has dicho, su mejor autocuidado y poder ayudarles a la gestión si tienen alguna enfermedad o si están cuidando de alguna persona enferma.
Esto se traduce en talleres o en charlas que dais, ¿no? ¿Cada cuándo se hacen?
Efectivamente, nosotros tenemos una parte que es de actividades presenciales que llevamos en marcha desde hace 2 años y hay muchas actividades mensuales con un boletín mensual que la gente puede inscribirse en la página web nuestra de la escuela, pero también desde abril de este año tenemos una plataforma virtual de aprendizaje donde estamos colgando pues cursos virtuales, vídeos educativos cortos y aulas también virtuales con la idea de ayudar a todos los ciudadanos a conseguir este objetivo de mejorar su autocuidado y empoderamiento.
¿Y quiénes se encargan de contarnos esa o de darnos esta información tan precisa?
Pues nosotros contamos con muchos profesionales, sobre todo del Servicio Madrileño de Salud, porque realmente esto es un proyecto de responsabilidad social corporativa de la propia Consejería de Sanidad y es entender la sanidad como una sanidad participativa donde tanto los profesionales como las personas que están enfermas o las personas que les cuidan, pues todos hacemos un equipo en el que tenemos que conseguir el que las personas que tienen problemas de salud pues mejoren. Entonces, los profesionales, sobre todo, son del Servicio Madrileño de Salud, pero también contamos con profesionales de fundaciones, de asociaciones de pacientes, y estamos allí donde necesita el ciudadano que estemos, porque los locales donde impartimos nuestras actividades pues pueden ser locales públicos como una biblioteca o de una asociación de pacientes o en un centro de salud. Allá donde necesitan los ciudadanos que estemos, pues allí intentamos estar.
Y además tenéis una labor muy importante porque en cierta manera cubrís esas lagunas que quedan siempre en la relación entre pacientes y los centros sanitarios, los médicos, los diferentes profesionales, porque muchas veces nos surgen dudas cuando padecemos una enfermedad o la padece algún familiar que seguro que tienen una respuesta muy simple y que quedan en el aire y muchas veces a lo mejor nos pueden facilitar el cuidado de un enfermo o simplemente podemos ir viviendo una enfermedad de una manera quizá más fácil. Todas esas cosas son las que se hacen en la Escuela Madrileña de Salud. Recuerdo que había una vez impartisteis un taller sobre la EPOC. Y estuve leyendo un poco lo que habíais contado y me parecía muy interesante todo. Para esas personas que acuden a esas charlas y, por ejemplo, padecen en ese caso, padecían la EPOC, porque les facilitaba la vida diaria, la vida cotidiana.
Efectivamente, nosotros intentamos dar respuesta a esas necesidades que a veces surgen y que los profesionales dentro de los centros de hospitalarios o centros de salud pues se quedan un poco distantes y no pueden llegar a ellos. Efectivamente, el EPOC hemos trabajado con personas con problemas respiratorios, pero también otras patologías crónicas como es la diabetes o como son enfermedades neurológicas o de otra índole. Entonces, el objetivo de la escuela es intentar eso, dar respuesta a aquellas inquietudes o necesidades de la ciudadanía en temas de salud. Nuestra idea es que sea una escuela salubrista, que lo que promocionemos sea la salud, intentando dar respuesta a todas esas inquietudes y la plataforma virtual de aprendizaje a través de los vídeos educativos cortos, pues el objetivo es ese, dar respuesta a preguntas concretas de la ciudadanía en temas relacionados con la salud, para ayudarles a cuidarse y a cuidar de otros.
También da talleres preventivos, ¿verdad?
Sí, nosotros ya te digo que uno de los objetivos fundamentales de la escuela es promocionar la salud y prevenir las enfermedades. Entonces, no solo damos talleres para personas que tengan alguna patología o patología crónica fundamentalmente, sino también talleres en prevención y de cuidados. Y, por ejemplo, pues danzaterapia en enfermos de Parkinson o cosas de musicoterapia o talleres que tengan que ver con el cuidado de la persona más allá de lo que es el tratamiento propio de una enfermedad.
Gemma, ¿tenéis usuarios habituales? Es decir, que han ido a un taller y han visto que son muy prácticos y que se apuntan a todo lo que puedan, ¿o no?
Hombre, la verdad es que lo más importante es que la ciudadanía nos conozca. y que una vez que nos conoce siempre intentan saber si hay más talleres o más actividades que puedan ser de su interés. Y ahora mismo pues el boca a boca es muy importante, pero la plataforma virtual de aprendizaje está teniendo mucho auge y las inscripciones y el contacto con las actividades virtuales pues está creciendo mucho, y eso es porque es útil.
Es
pero
muy útil.
No cabe duda que tenemos que crecer más y que nos tiene que conocer más los ciudadanos de Madrid y a través de la plataforma pues quien quiera entrar.
Son tutoriales o vídeos muy prácticos, muy claritos, sobre cosas que podemos hacer, truquillos relacionados con esas enfermedades o con nuestra salud. Bueno, Gemma Vega González, técnico de apoyo de la Escuela Madrileña de Salud en la Subdirección General de Humanización de la Atención Sanitaria. Tomamos nota y, bueno, visitaremos esa página y esa plataforma,
claro, sí,
porque siempre son consejos muy prácticos.
Claro, en cualquier explorador, si pones Escuela Madrileña de Salud, el primero que te sale es nuestra web, y a partir de ahí podéis entrar en la plataforma.
Muchas gracias, Gemma.
Nada, a vosotros. Buenas tardes.
COPE Más.
Estar informado.
1:35, estábamos hace escasos minutos en el Observatorio Astronómico Nacional, muy cerquita de aquí de la radio, y nos salimos del Retiro. ¿Qué tal, Elena Rodríguez?
¿Qué
¿Cómo estás?
Ana? Muy bien, muy bien.
Porque el Retiro nos está dando unas alegrías últimamente.
Sí, sí.
Una de ellas relacionada con los restos arqueológicos que han encontrado allí.
Eso es, acaban de encontrar unos restos de un camino del siglo XVI que conectaba Vicálvaro con Madrid, y además unos muros que podrían pertenecer a la ermita de la Magdalena, que data del siglo XVII. Y lo ha contado esta mañana el director de la excavación, José Polo, en una visita a las obras.
El antiguo camino de entrada a Madrid que venía de Vicálvaro, y le hemos podido documentar en un trayecto de más de 200 metros. Y la otra zona en la que hemos documentado restos arqueológicos ha sido en la propia entrada del parque, una zona con unos muros de cimentación que pueden pertenecer a la ermita de la Magdalena o incluso anteriores.
Ahora también lo que van a hacer es utilizar un georradar para localizar más zonas de que puede estar este camino y qué magnitud tiene este camino. Además, seguirán excavando también en la zona de la ermita porque intuyen que puede haber restos anteriores. Por cierto, Ana, que no sé si sabes o saben los oyentes, que había hasta 7 ermitas en el Parque del Retiro.
¿Siete?
7. Y una de ellas, además, estaba donde está el actual Observatorio de Madrid, que
Vaya,
lo acabamos de hablar.
Sí, estábamos hablando con Mario Tafalla, que trabaja allí, astrónomo.
Sí, pues ahí justo había una de ellas. Otra estaba en la Fuente del Ángel Caído, y otra de ellas es esta, que han encontrado ahora, que está nada más entrar por la Puerta de Alcalá, uh-huh, al Retiro, ahí está. Y bueno, fue destruida en 1869. Así que bueno,
bueno, ya... es que claro, cada vez que hacen una obra en Madrid, como ocurrió en Bailén, pues uh-huh, pueden ocurrir estas cosas, que aparezcan restos arqueológicos, y claro, las obras hay que pararlas. En este caso, ¿qué ha ocurrido, Elena?
Bueno, pues que se van a retrasar un poquito. Inevitablemente hay que retrasar las obras 1 o 2 meses, pero bueno, se calcula que el ayuntamiento calcula que para enero o febrero ya podremos volver a disfrutar del Paseo de México en el Retiro.
Bueno, pues para aquellos que estén por el Retiro, que vayan a pasear estos días y vean todo levantado, que no se pongan nerviosos, porque se está tratando de cuidar estos restos arqueológicos, y las cosas de Palacio van despacio. Hay que cuidar toda la historia que tiene Madrid en sus orígenes. Elena Rodríguez, qué noticia tan bonita te ha tocado hacer hoy.
Sí, la verdad que he tenido suerte.
Gracias, gracias, Elena.
Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Tenemos el hogar perfecto para echar raíces en Alcalá de Henares. Últimas viviendas de 3 dormitorios en el ensanche desde 255.000 euros. Pisos con grandes terrazas, excelentes calidades y zonas comunes. Infórmate en calle Nicolás Guillén 1, esquina avenida Miguel de Unamuno.
High Real Estate, 949-100-500.
Para usted que dice, quiero lo mejor. Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia de mayores del sur de Madrid. ¡Qué atención! Se come de capricho, asistencia sanitaria 24 horas, actividades para pasarlo bien, peluquería, podología, 990 90 89. ¡Vamos!
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como cada año, ya tienes disponible nuestro catálogo de regalos y cestas de Navidad. Si quieres triunfar con tu cesta de Navidad, no lo dudes, acude al especialista en jamón. Entra en museodeljamón.com y ten una deliciosa Navidad. museodeljamón.com.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
A nosotros sí, por eso hemos decidido, bueno, comenzar esta parte del programa con ella. Son las 13 horas y 40 minutos, esto es Mediodía en COPE más. Seguimos acompañándote y el responsable de esto que está sonando ahora mismo es Alejandro Pelayo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Músico, compositor, no voy a decir lo que todo el mundo me dice. ¿Te relacionan con un grupo de música más conocido o sí lo digo? ¿Cómo lo ves?
Sí, también.
¿Con Marlango?
Sí, no lo puedo...
Eres parte de Marlango.
Sí, sí.
Con
sí.
Lo cual no podemos dejar de dejarlo pasar. Pero claro, queremos resaltar un poco su labor en solitario en este disco, La herida invisible. Todo el disco suena de manera fantástica. Este tema, el tema primero que estábamos escuchando, me llamó la atención por su título. Instrucciones para proteger la sombra. ¿Me puedes explicar esto, por favor?
Bueno, en la música instrumental las canciones no tienen letra y hay que prestarle un poco más de atención al título, que es la única letra la única información que tiene el que escucha para situarse en un lugar. Pero también me gusta pensar que la música sirve para lo que cada uno necesite en cada momento, con lo que tiene y con lo que siente. Entonces, bueno, sí, son instrucciones para proteger la sombra y que cada uno al escucharlo decida qué es la sombra, ¿no? El dolor, la enfermedad, el duelo, la música que sirve para acompañar un duelo, que muchas veces lo metemos como debajo del colchón y, uh-huh. y huimos hacia adelante, y creo que es importante dedicarle el tiempo que requiera a cada cosa, a celebrar, pero también al otro lado, que tiene peor prensa, pero que hay uh-huh. que prestar atención, ¿no?
Y forma parte de nuestra vida, lo lúgubre también, lo triste.
Sí, porque no hace falta tampoco meter el dedo en la llaga ni nada uh-huh. de eso, pero todos tenemos pequeñas cosas o grandes cosas que no son agradables y a las que no le hacemos selfies, pero están ahí, ¿no? Y hay música también para eso y sobre todo para ayudarnos a salir de eso, ¿no? Para
sí, como una vía de escape tal vez, ¿no?
Sí, para acompañarnos hacia un posible lugar mejor. Uh-huh. A mí me gusta pensar que es así.
El título del disco es La memoria de la nieve. Ese es el título del disco. También nos acompaña Marta Martínez Falcón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Encantada.
Que se encarga de coordinar y organizar mi primer festival de cine... Uh-huh. Que lleva ya 6 ediciones.
Eso es.
Y que es un festival de cine para pequeños, grandes espectadores que tienen entre 2 y 12 años.
Eso es.
Hay otro cine que no es el cine que habitualmente encontramos para los niños, que está ahí Y sois vosotros los que nos lo traéis en cada una de estas ediciones. Se pueden ver en salas como, por ejemplo, los Cines Verdi, el Cine El Paz, MK2 del Palacio del Hielo, la Cineteca de Matadero, en el Círculo de Bellas Artes o en el Conde Duque. De cualquier manera, es una manera de ofrecer otro tipo de mensaje audiovisual a nuestros hijos.
Sí, nosotros lo que intentamos siempre es encontrar un equilibrio entre la parte educativa y la parte artística. Y normalmente lo que vemos en el cine comercial habitual es mucho 3D y otras técnicas quedan como mucho más arrinconadas, como puede ser el stop motion o puede ser la animación tradicional, incluso el cine de sombras. Y eso es lo que nosotros venimos a ofrecer. Hay 3D, evidentemente, porque está en todas partes, pero buscamos ese equilibrio, que los niños conozcan otra forma de hacer cine y de contar historias, sobre todo.
¿Y dónde encontráis ese material?
Bueno, hay una convocatoria abierta para que los cineastas nos envíen sus propuestas y luego además nosotros hacemos un trabajo de curaduría, de buscar durante todo el año pues qué se está proyectando en otros festivales, en otros círculos, para ver dónde conseguimos esos cortos pues que tengan ese punto de excelencia que nosotros buscamos.
Alejandro, tu música es muy cinematográfica, ¿o no?
Toda la música es cinematográfica,
bueno,
¿no?
Pero perdóname, yo estaba escuchando tu música y rápidamente me venían a la mente escenas.
Bueno, yo utilizo la imagen, eso sí es cierto, para trabajar siempre, pero todos hemos nacido ya con esa educación y con esa relación con la imagen, con la fotografía y con el cine sobre todo, que está antes casi que lo musical, ¿no? Tenemos una relación con la imagen muy cotidiana, entonces para los músicos es... Bueno, muy buen caldo de cultivo porque es como coger un atajo. No tienes que pasar tanto tiempo en el instrumento hasta encontrar el estado de ánimo. Si de repente coges una película que te funciona o una fotografía que te emociona, encuentras el estado de ánimo mucho más rápido. Y yo sí trabajo mucho con imagen. Me encanta. Bueno, las películas que me gustan no hago más que verlas una y otra vez sin volumen desde el piano, porque es... muy inspirador, claro.
Sin volumen, ¿ves las películas?
Sí, claro, porque egoístamente
bueno, claro,
para mi trabajo
sí.
Necesito...
Y a partir de ahí ya imaginas qué acordes son los adecuados.
Sí, intento desde el lenguaje musical acompañar la emoción de lo que le está pasando a los personajes o en esa búsqueda de la belleza. Ahí, el cine tiene material ingente de propuestas, ¿no? Que además, dependiendo de cómo estés cada día, la misma secuencia te empuja hacia un lado, hacia otro y sobre todo eso, acorta los tiempos, ¿no? No necesitas estar tanto rato en el piano hasta encontrar como un lugar, ¿no? Una idea.
Está muy bien que haya un cine concreto para esa franja de edad entre los 2 y los 12 años, ¿les gusta ese tipo de producto a los niños?
Pues sí, la verdad es que nosotros lo que hacemos siempre es que tras todas las sesiones los niños tienen que votar. Hay 3 sesiones de competición, de cortos, y luego tenemos 5 películas que compiten también a mejor largometraje. Pero independientemente de eso, incluso en las sesiones que no son propiamente de competición, los niños siempre votan y nos dicen si les ha gustado la sesión en general, el hecho de ver tantos cortos a la vez, y también qué corto ha sido el que más les ha gustado. Y la verdad que tenemos un público muy entusiasta.
Qué
nos
gracia,
pone una nota muy alta siempre.
¿Os ponen nota de 1 a 5, de 1 a 10?
Bueno, ellos en la parte de las películas sí, votan numéricamente, y en la parte de los cortos pues tienen unas caritas sonrientes o tristes, y en función de eso, pues ellos votan. Y bueno, caras tristes casi nunca. La mayoría son caras, son muy entusiastas. La mejor, ¿no? La de 4 estrellas.
Tenéis además un país invitado, y en este caso Rusia.
Sí, tenemos este año a Rusia, que la verdad que ha sido un placer poder seleccionar tantos cortometrajes de este país, porque bueno, es de lo más puntero en animación desde siempre, ¿no? Ellos han tenido una industria muy potente ya en época de la Unión Soviética. Donde entonces había un estudio en concreto que es Soyuz Mood Film, que bueno, tiene un archivo que es maravilloso, y tenemos eso, una retrospectiva más bien contemporánea de los últimos 10 años sobre todo, y luego una sesión que se titula Desde Rusia con Humor, que son cortos principalmente de los años 60, 70 y hasta los años 80.
Estaba intentando buscar alguno de los títulos que he visto que era de una señora que salía a comprar, ¿cómo puede ser?
Sí, que salía a comprar pan y pastas.
Pan y pastas. ¿No?
Sí, y acaba entrando en una aventura extraordinaria con piratas, etc.
Bueno, es que yo, eso de que estas películas sean de 2 a 12 años, pues...
Bueno, la realidad es que
no lo sé.
Disfrutan tanto gusta, niños como mayores.
Claro, a mí me gustan... Hay dibujos animados y cortos de este tipo que son preciosos, y además que tienen un mensaje...
Sí.
Que ya nos gustaría a nosotros poderles contar ese mensaje a nuestros hijos de como pudiéramos.
Sí, de hecho, nosotras lo que buscamos sobre todo también es eso, ¿no? Que los mensajes que transmitan los cortos pues sean mensajes con valores morales. La amistad, la solidaridad, el no rechazar al que es diferente, etcétera, ¿no? Intentamos eso, transmitir una serie de valores que creemos que el audiovisual los transmite mejor que nadie porque, al fin y al cabo, los niños se identifican con esos personajes y con esas historias, ¿no? Esa es la gran capacidad que tiene el cine.
Alejandro, ¿tú tienes hijos?
Tengo dos en esa franja de
¿en
edad?
Esa
sí,
franja?
Sí, sí.
Pues estás invitadísimo a traerlos.
Los llevaré.
¿Y cómo les cuentas o les hablas a ellos de los valores? ¿Lo haces también a través de la música?
Sí, la música y el teatro son los dos pilares de la casa porque mi mujer es actriz y tiene un teatro y yo me dedico a la música, entonces entendimos muy rápidamente que eso nos podía ayudar en nuestra... novatada, ¿no? Cuando eres padre primerizo, de a ver cómo hago yo para intentar no hacerlo mal, porque eso es, con eso ya te das por satisfecho. Y bueno, pues sí, el teatro y la música, y a partir de ahí hemos construido alrededor también con el cine, con la literatura, con la pintura y con el deporte, pues como un círculo, y uh-huh. Les hemos intentado poner en el centro y que lo tengan a... Sobre todo que convivan con ello de una forma cotidiana y que forme parte de su juego, que no sea una extraescolar, que uh-huh. Es una cosa que parece que tiene un componente obligatorio, ¿no? Sino que uh-huh. Sea como, bueno, pues podemos jugar a muchas cosas. Podemos uh-huh. jugar al baloncesto o, no sé, vamos a inventarnos unos personajes y vamos a hacer una pequeña función y vamos a ponerle música y vamos a disfrazarnos y vamos a... Bueno, las manualidades, ¿no? Las cosas que se pueden hacer con la mano, que lo puedes hacer en cualquier lugar. Y a partir de ahí a la aventura.
Y además es que es muy importante en esa franja de edad lo que se vierte en nuestros hijos, porque va quedando como una especie de pozo a partir del cual ellos comienzan a crecer como personas. Entonces es importantísimo si tienen habitualmente escuchan música o si les explicas determinadas actividades o si sales al campo o si les vas contando que el deporte es bueno de tal u otra manera. Es increíble cómo luego ese pozo, luego lo ves a través de los años.
Ojalá.
Que sí, sí, ya te digo yo que sí. Parece que no, ¿eh? Cuando uno lo hace... piensa que, bueno, que yo lo hago y ya veremos luego lo que sale, pero todo queda ahí y luego florece. También hay que continuar trabajando en ello, ¿eh? Eso también es verdad. Hay actividades, además, en este festival de cine, no solamente se queda en el visionado de cortos.
No, hay actividades. Bueno, de hecho, el festival tiene una doble vertiente. Tiene la parte familiar, que la celebramos en fin de semana, pero luego tenemos sesiones escolares, que este año las acoge en Conde Duque y La Casa Encendida, donde los niños pueden ir con el colegio y vivir una experiencia también muy festivalera, porque van acreditados desde el cole, pues o bien de jurado o bien de periodistas cinematográficos, ¿no? Entonces hay una serie de animaciones para que ellos, bueno, disfruten de esa experiencia, la vivan de una forma distinta y sobre todo pues tengan también esa oportunidad de votar, de dialogar, de debatir con otros compañeros y con los expertos que tenemos allí sobre precisamente eso, ¿no? Los valores de los cortos, las diferentes técnicas de animación, etcétera. Luego tenemos también 4 talleres, 2 de ellos son familiares, así que se pueden disfrutar padres e hijos y madres e hijas, evidentemente. Y tenemos también 2 cineastas invitados, que esto sí para nosotros ha sido una novedad. Esta es la edición más ambiciosa del festival en Madrid. Tenemos a un director de animación de Letonia, que viene uh-huh. a presentar su película este domingo en el Círculo de Bellas Artes, y luego tenemos a un guionista de Noruega, que también viene a presentar su película el fin de semana que viene. Y bueno, además, también tenemos, sí, dentro de las sesiones familiares, 2 cineconciertos, hilando un poco con el tema de la música. Unos de cine clásico, son dos cortometrajes de Buster Keaton que se podrán ver este domingo en Conde Duque, donde un compositor que se llama José María Baldumá ha puesto la música y además o sea, ha escrito la melodía y la tocará en directo al piano. Y luego el último domingo del festival, el domingo 24, en MK2 Palacio de Hielo, tenemos probablemente la sesión más especial, es una sesión de cortos contemporáneos, 7 cortos, que el músico y compositor Marc Parrot ha puesto la música y la interpretará en directo también.
¿Y esto de que llevar a un niño de 2 años al cine? Yo nunca lo he hecho.
Pues yo cuando empecé a coordinar este festival tampoco y fui la primera sorprendida en ver que los niños disfrutan mucho y pensaba, ¿saldrá alguno de la sala? Bueno, de 500 personas, que vamos a poner que por lo menos 300 sean niños, en estos 4 años o 3 que llevo yo, igual han salido 1 o 2, no te digo más.
¿Pero cómo, qué les dais a esas edades?
Bueno, lo
¿más
que pasa,
cortitos?
Claro, al ser sesiones de cortos, nosotros trabajamos sobre todo el cortometraje precisamente por eso, porque los largometrajes son difíciles para niños tan pequeños, pero en cambio, estas historias que al final son muy, muy cortitas, no suelen durar más de 5 minutos y la mayoría duran 2, suelen ser sin diálogos, entonces la música también tiene un protagonismo muy importante. Pues entran en una y cuando ya a lo mejor se pudieran cansar ya están saliendo y están entrando en otra y al final son sesiones que no duran más de 45 minutos en total. Entonces,
pero que un niño ellos de 2 años esté 45 minutos.
Aguantan, de verdad que sí, lo disfrutan, sobre todo lo disfrutan, que eso es lo más importante, y lo disfrutan también los padres por lo que hablábamos, ¿no? Porque al final son cortos con mucha calidad y permiten disfrutarlos a grandes y pequeños.
¿Tú has visto todo lo que hay en el festival?
Casi todo, porque formo parte del comité de programación y lo he visto casi todo.
¿Algo que te haya llamado la atención, que sea lo más novedoso este año, por ejemplo?
¿Lo más novedoso? Pues mira, este año tenemos, que estamos muy contentas de poder estrenarla, es una sesión de documentales que nos dirigimos a la franja ya de niños más mayores y niñas, que son a partir de 10 años y que a partir de 6 cortometrajes documentales van a conocer realidades muy distintas a las suyas, ¿no? Una niña de Colombia, un niño de México, una niña palestina. Bueno, creo que es una experiencia que para los papás que nos estén escuchando y mamás, si tienen niños y niñas en esa edad, es muy recomendable. Y se va a celebrar en Cineteca.
Y cuando uno asiste a un festival de este tipo y pasa unos días, esto está desde el 9 al 24 de noviembre, y acaba este festival, ¿dónde puede encontrar esto?
Pues mira, la realidad es que, por ejemplo, nosotras, a raíz del éxito del festival, hace ya 5 años creamos una distribuidora que se llama Rita y Luca Films, que lo que hace es tratar de dar un poquito de continuidad a algunas de las cortometrajes y películas que se estrenan en el festival. La realidad es que llegamos a las salas, pero aún así nos cuesta. El festival tiene esa capacidad amplificadora que hace que de repente mucha gente se vuelque y que en Madrid solo podamos llegar a tener 4.500 espectadores en 3 fines de semana, pero luego sí que es verdad que es muy difícil que esa misma gente, alguna sí, pero en general es muy difícil atraer a ese público durante lo que es el año a las salas comerciales, entre otras cosas porque por más que la película pueda estar bien, las distribuidoras pequeñas como la nuestra no tenemos esa capacidad de llegar a nivel de comunicación, de competir con un Pixar, un DreamWorks,
claro,
Disney.
Se comen el panorama.
Claro, no es un tema de que no lleguemos, sino de que no, o sea, llegamos a la sala, pero cuesta comunicar. Entonces, a las familias les cuesta conocernos.
Claro, ¿y no podemos hacer nosotros una videoteca en nuestras casas?
Bueno, afortunadamente Filmin es una de las plataformas que más vela por el contenido infantil y, por ejemplo, todas las películas de Rita y Luca Films se pueden ver ahí. Y también luego, en el caso de los colegios, por ejemplo, está Aula Film, que es una plataforma de cine educativo que también, pues si hay algún profesor o profesora escuchando, que sepan que ahí pueden encontrar cine de mucha calidad para sus alumnos y alumnas.
Bueno, ¿qué te parece, Alejandro?
Fantástico, porque no conocía y sí, nos vamos a intercambiar ahora información, seguro.
Hemos
mucho
estado escuchando durante toda esta conversación tu música. Tenía un montón de temas, no sé si todos pertenecen a la memoria de la nieve, instrucciones para proteger la sombra que me captó. Y los días azules también me gustó mucho porque era como si estuvieras viendo un día azul. O sea, no sé qué estarías pensando o por qué hiciste esta canción, pero automáticamente he cerrado los ojos y he dicho, es verdad, estoy en un día azul.
Sí, hay una cosa que tiene que ver con la luminosidad cuando estás en la montaña, cuando recién ha nevado mucho, ¿no? Y todo es como un espejo, es un reflejo, ahí hay una, es un poco irreal, ¿no? Y me gustaba mucho, es muy inspirador para ir al piano e intentar conseguir esa sensación de estar como en un planeta diferente, ¿no?
Yo creo que con este tema que estamos escuchando ahora, si cerramos los ojos y respiramos, podemos conseguir tranquilizarnos. terapia esto?
Para mí sí. Si lo es para alguien más, fantástico, pero para mí es, bueno, mi manera de afrontar algunas cosas no excesivamente agradables.
Bueno, pues con música y con cine hemos estado charlando con Alejandro Pelayo y con Marta Martínez Falcón, y ese primer, mi primer festival de cine que celebra ya su sexta edición. Hemos visto que hay otras opciones y otras alternativas de ocio, de música y también de audio, de material audiovisual para nuestros hijos. Gracias a los dos por estar aquí.
Gracias,
gracias
a ti.
Y ahora noticias.